que están cerca de este polideportivo de Boadilla.
Tienen que ser los que llevan
así que bueno,
la zona, evidentemente.
Claro.
Ya.
Pues
ya
esto, ni quedado, claro, no. Esto es lo que... bueno, pues sí, sí, puede ser. Pero no, yo es que no me voy a aventurar ni voy a dar información que no tengo. Ya,
si me lo llegas a decir antes, me acerco ya al polideportivo.
A mirar. Sí, mejor sí, eso bueno, que ya. Quitar nieve con una pala, ¿no?
Eso Alexis. Te iba a decir. Si me lo llega a decir antes y me manda alguien que me quite la nieve a la puerta.
Bueno, el plan para mañana, me dicen, está pendiente de la evolución de la situación, evidentemente, de que mejoren las condiciones para los desplazamientos de los jugadores al Cerro del Espino de Majadahonda. Si no, pues el equipo no entrenaría, habría que hacer una lista de convocados y de alguna manera llegar a hotel de concentración. Pero bueno, vamos a esperar a los movimientos porque, insisto, insisto que esto es todo, va todo según evoluciona la situación climatológica, así que tampoco podemos aventurar ni asegurar grandes cosas más de lo que acabamos de decir en cuanto a la faceta deportiva. Aunque la noticia en Atlético de Madrid ya sabéis cuál es, ¿no? La que venimos anunciando estos días atrás. El Cholo Simeone ya tiene un nuevo soldado para la causa.
¿Ojo?
Moussa Dembélé. Lo contaba ayer, lo contaba el viernes en el Transistor con Rubiano. Bueno, una vez que se descartó a Milic, porque el Atlético de Madrid hizo una oferta, pero el Nápoles la desestimó, el Nápoles creo que perdía una cantidad que no se correspondía a la realidad, teniendo en cuenta que en junio queda libre. La otra opción era William José, pero la Real Sociedad, como os explicaba también ayer, incluía en la opción, en la cesión, una opción de compra obligatoria. Y finalmente, pues se ha optado por el jugador francés del Olympique de Lyon, 24 años, Moussa Dembélé, que me dicen el acuerdo está súper avanzado, con el jugador está todo cerrado y con el club francés faltan mínimos flecos. Mañana por la mañana a primera hora puede hacerlo público el Atlético de Madrid y por tanto vendría cedido al conjunto rojiblanco por 6 meses con una opción de compra que han fijado los dos clubes en torno a los 30-35 millones de euros por si el Atlético de Madrid, después de que este periodo de prueba, entre comillas, quisiera hacerse con sus servicios, aunque me dicen que sería negociable, podrían en aquella fecha tener un precio de referencia sobre estos 30 millones y luego negociar ambas partes, pero no es una cesión con obligación de compra. Es decir, han fijado un precio de salida para negociar dentro de 6 meses si el Atlético de Madrid quisiera comprarlo, pero no está obligado a comprarlo. Es decir, si termina la temporada y el Atlético de Madrid no quiere pagar ese dinero o no ha convencido al cuerpo técnico, claro, pues la situación de Dembélé volvería a Olympique de Lyon y ahí se quedaría la cosa. Me dicen que mañana, si se hace público temprano y las condiciones lo permiten, podría viajar a la capital de España para pasar reconocimiento médico y empezar así a entrenar con sus compañeros. Ya sabéis que se rompió un brazo en diciembre, que está ya prácticamente recuperado. No entrenaría con el grupo hasta menos dentro de un par de semanas, pero sí podría entrenar individualmente. Y bueno, pues es la última hora, ultimísima hora de una negociación que ha venido barajando nombres y que al final el elegido ha sido este Moussa Dembélé, al pues... que algunos llaman el pequeño Lukaku, ¿no? Dicen que se parecía a Lukaku cuando era joven, en sus inicios. La verdad es que jugó en el Fulham, en el Celtic lo hizo genial durante 2 temporadas, marcando 54 goles en 94 partidos, y luego le pide el Lyon, y finalmente, a partir de mañana, en el Atlético de Madrid.
Pues es un buen fichaje, un buen refuerzo, aunque sea cesión, sin opción de compra obligatoria por parte del Atlético de Madrid. Gracias, Jano, un abrazo,
Un abrazo para todos, hasta luego.
Sí, señor, nos escuchamos el martes, que el Atlético de Madrid tiene ese partido aplazado contra el Sevilla, en la semana en la que el Barça, Alfredo Martínez, muy buenas. Hola, tiene también la Supercopa de España. Ahora hablaremos de eso y también de la resaca de la victoria y la goleada del Barça en Granada, en el nuevo Los Cármenes. Pero tenemos que dar la bienvenida de nuevo a Radio Estadio a un invitado, a una persona muy especial como es Juan Carlos Unzué. Juan Carlos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y además enhorabuena también por el premio Valores Extraordinario que te han concedido también esta semana, ¿eh?
Pues muchas gracias y agradecido, como dije en la gala, pues a las personas que han creído que era merecedor de este premio, ¿no? Al final, uno cuando se habla de temas personales, pues yo creo que nos hace más ilusión los premios que casi cuando estamos hablando de los profesionales, ¿no?
Primero la persona, como dices, en esa gala del Diario Sport, de nuestro compañero también Ernest Folk. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás en la pelea, en la lucha?
Pues bien, bien. En general es más o menos parecido en el aspecto físico, aún sintiendo que esto no para y que poquito a poco y estos días, aunque he salido muy, muy poquito de casa, bueno, pues confirmando que el frío nos condiciona mucho, nos hace bastante daño a los pacientes de ELA, porque la sensación que tienes es que las partes más afectadas, en mi caso manos y piernas, ¿no? Como si perdiesen parte de esa movilidad ya escasa que tienen y la sensación de menos estabilidad, ¿no? Pero a nivel mental sigo fuerte y esto es lo importante, ¿no?
Estás ayudando a mucha gente, que lo sepas, ¿eh? No solo por tu ejemplo, por ser un referente del mundo del deporte y del fútbol en particular, sino por la forma de afrontar la enfermedad. Y yo desde aquí, humildemente, te quiero dar las gracias porque hacer lo que tú hiciste, que es la valentía de dar el paso al frente y de contarlo y de como dices tú, primero la persona y luego el profesional, ponerlo por delante, yo creo que te honra y yo solo quería darte las gracias. Ahora están mis compañeros también para entrar, para preguntar y para hablar contigo y para charlar, así que todo vuestro también ahí, Juan Carlos.
Pues nada, un placer.
¿Cómo está viendo la Liga, Unzué?
Pues bueno, es una liga atípica, ¿no? Atípica ya por la situación del COVID, ahora si cabe pues un poquito también condicionada pues por esta última nevada, ¿no? Bueno, pues también una, no sé si como consecuencia de lo anterior, sobre todo de tener una pretemporada diferente, muy corta, apenas sin pretemporada. Los equipos grandes, Madrid y Barça especialmente, no han empezado fino, cosa que ha aprovechado muy bien el Atlético Madrid con un gran rendimiento y en definitiva, bueno, veo una liga pues muy igualada en estos momentos, aunque también es verdad que falta de igualar, vamos a decir, a todos los equipos en cuanto a los partidos jugados, ¿no? Es un poco ficticia esta clasificación.
Esta clasificación.
Y sí se ve, vamos a decir, también por la parte media-baja, que hay una igualdad terrible y que cada partido cuesta un mundo ganarlo, ¿no?
Sí, la jornada pasada, Juan Carlos, contábamos hasta 10 equipos en 3 puntos prácticamente de la mitad de la tabla para abajo, y eso es complicadísimo porque con partidos cada 3 días es dificilísimo poder, no sé, relacionar juego con victorias y enlazar partidos ganados y al final pues todo se aprieta mucho. Si me das un segundo, tenemos final precisamente en la liga donde todo es posible, que es la Liga Smartbank, Victorio en Tenerife.
Efectivamente, Esteban, final en el Heliodoro, victoria del Tenerife que suma 3 consecutivas en liga y que coge oxígeno en la tabla. Se complica, sin embargo, el Cartagena que lleva un punto de los últimos 9 con el nuevo entrenador y que ahora mismo ya no depende de sí mismo para terminar la jornada en descenso. Doblete de Fransol y Sassuá para los tinerfeños, Tenerife 3, Cartagena 0. Un abrazo para todos.
Gracias, Vic. Un abrazo, gracias Victorio. Juan Carlos, te quería preguntar también por, ya que hablas de, y estamos hablando de fútbol, del Fútbol Club Barcelona, estamos comentando la nueva, el nuevo ataque de Koeman, que por fin, digamos, que empieza a definirse. Tú viviste también aquello con Tito Vilanova, que en paz descanse, lo del 9 mentiroso, ¿no? Lo de no tener un referente fijo, un 9 allá arriba, ¿no? Y parece que le está funcionando. ¿Cómo lo es?
Bueno, con Tito, con Pep anteriormente, ¿no? Yo creo que sí. Si recordamos los inicios incluso del 2008-2009, hubo un momento en que Pep entendió que esa era su mejor posición y evidentemente yo creo que lo que hace bueno a ese posicionamiento no es exclusivamente su rendimiento, sino el tipo de movimientos y rendimiento que tengan esos otros jugadores que juegan al lado de él, ¿no? Entonces, claro, si tú al final, por ejemplo, tienes un falso 9, lo que tienes que tener es 2 hombres a los lados que sean puñales, que sean puñales sin con la pelota y muchas veces sin la pelota, ¿no? Porque necesitas que esa amenaza esté latente en cualquier momento y que el rival, sabiendo que Leo va a estar fluctuando ahí entre las dos líneas rivales, tengan el miedo o el temor a que si siguen demasiado cerca a Leo les puedan pillar la espalda esos otros jugadores que en este caso en estos últimos partidos están siendo Griezmann y Dembélé, ¿no?
Oye, Unzué, ¿cómo se entrena un grupo, cómo se entrena un equipo en estas circunstancias? Primero, bueno, ahora, por supuesto, estamos, esto va a durar una semana, ¿no? Pero uno, son unos días, es un follón, pero en este tiempo del COVID es más todo de pizarra, porque realmente no es normal, ¿no? Evidentemente, no sé si... Lo mismo se está descubriendo una nueva forma de entrenar a los equipos, ¿no? Diferente, bueno, a la que...
Yo creo que para los que está siendo quizá más diferente son para equipos que no están acostumbrados, vamos a decir, a jugar en Europa continuamente, que si lo juegan o si juegan en Europa un año, no lleguen a esas fases adelantadas como lo hacen, no sé, un Atlético Madrid, un Real Madrid, un Fútbol Club Barcelona, que ya en cierta manera están habituados, ¿no? Yo lo que me he dado cuenta y he podido trabajar en equipos de diferentes niveles y con diferentes tipos de competición, ¿no? O días de competición, es que vamos a decir que las semanas, lo ideal para un entrenador es poder trabajar, pues eso, semana a semana, tener 5 o 6 entrenamientos para poder llevar a cabo y para intentar transmitir tu idea y trabajarla y mejorarla. Uh-huh. Pero eso en los equipos grandes no existe, no este año, sino ningún año normalmente. Entonces solamente suele extender la pretemporada y cada vez están más llenas esas pretemporadas también de compromisos y partidos.
Y luego lo que vaya saliendo, ¿no? Y luego lo que surja, ¿no?
Para lo que vaya a entrenar. Entonces yo lo que sí me di de cuenta y ya desde de esos años que estuve en Barcelona es que el jugador también se acaba adaptando a cualquier situación. Entonces el jugador, vamos a decir, de equipo grande, lo que está es acostumbrado es a competir y lo que le mantiene, vamos a decir, al máximo nivel es la competición. El entrenamiento sirve para recuperar, sirve para preparar un poquito, en algunos casos, uh-huh, algunas semanas el partido, pero no es, uh-huh, lo que tú necesitas para mejorar tus capacidades o para mantenerlas, ¿no? Cosa muy diferente a cualquiera otra de los equipos, ¿no? Entonces, en este sentido, el jugador también de un equipo grande, yo creo, por lo menos del Fútbol Club Barcelona, los años que yo estaba ahí dentro, se acostumbra también a recibir la información y poder ver los detalles que van a definir el partido, que el entrenador cree que va a decidir el partido, que van a definir el partido, en el vídeo, y sí, son capaces de llevarlo a cabo, sin entrenarlo continuamente, pues porque se acostumbran a ello, ¿no? Tienen esa capacidad para entender el juego y obviamente después han sido capaces de ejecutar, ¿no? Esa idea que el entrenador y el cuerpo técnico ha entendido y ha trabajado para cada partido, ¿no?
Juan Carlos, una cosa, cuando eligieron a Lopetegui como seleccionador español, sí, estuve mirando porteros que hubieran sido grandes entrenadores en la historia de fútbol o que hubieran obtenido grandes resultados. Me salían muy poquitos que se hubieran convertido en entrenadores, y de los que se habían convertido en entrenadores, me salían muy poquitos que de verdad hubieran triunfado. Es más, que hayan ganado un Mundial o una Eurocopa o una Copa América, solo encontré uno, que fue el seleccionador de Brasil en el año 62, pero claro, teniendo a Pelé y a Garrincha, ¿no? Que era Aimoré Moreira, que fue portero. ¿Por qué pasan tan pocos porteros, o por qué pasáis tan pocos porteros a la categoría de entrenador, y por qué luego, no sé si es simplemente una casualidad, que cueste tanto que triunfen?
Bueno,
son
yo
uno
creo
de 11,
que
¿no?
Primero, eso es, ¿no? Primero por número, ¿no? Yo creo que por número, evidentemente, tenemos menos posibilidades. Al final ya no hablo de 11, ¿no? Hablas de 25 y, como mucho, en algunos equipos tienes 3 porteros. En algunos de ellos incluso tienes 2 nada más. Entonces, por porcentaje, evidentemente, tenemos menos posibilidades, ¿no? Sí es verdad que en los últimos años yo creo que vamos apareciendo o hemos aparecido más porteros que nos hemos dedicado también a esto del entrenamiento y no solamente al entrenamiento específico, que también hay que recordar que es un puesto relativamente nuevo, de los últimos 15, 20 años en España. Entonces, yo creo que también puede ser que este tipo de entrenadores, con ese puesto, con ese rol en nuestra carrera, pues venga precedido un poco, pues porque el portero ya, vamos a decir que es un jugador más, entre comillas, ¿no? Y quizás nos sentimos un poco más interrelacionados o relacionados con el
ya juego, es un jugador de campo, ¿no? No me digas más.
Sí.
Que siempre, es que siempre me ha hecho mucho
gracia los ataques.
Siempre me ha hecho mucha gracia lo de no es jugador de campo, no, es de playa, ¿no te digo?
Sí, no. Ahora mismo, vamos, lo que está claro es que el jugador, o sea, que el portero es un jugador más, ¿no? Y además, yo creo que en los últimos años la dificultad se ha acrecentado. O sea, yo ya tengo una época donde, bueno, tuve la suerte de tener a Johan, de percibir y de querer el propio Johan un portero que tuviese esas capacidades, más incluso que para iniciar o para dar continuidad al juego, que sí para jugar en relación al juego, ¿no? Y muchas veces no es solamente atacar, sino también es defender, es estar cercano a tu línea defensiva, pero lejos de tu portería, porque tu equipo está atacando mucho tiempo cerca del área rival, ¿no? Entonces tú tienes que jugar en relación, eso conlleva un riesgo mayor, porque tus decisiones evidentemente pueden ser trascendentes, pero si son buenas, son trascendentes, y si no son buenas, también, ¿no? Entonces, bueno, es un puesto que verdaderamente en los últimos años yo creo que aún se ha dificultado mucho más, porque los equipos se han ido atreviendo como consecuencia de haber un mayor número de equipos que quieren jugar desde atrás y de forma combinativa. Los equipos se han ido cada vez atreviendo a presionar más alto y a saltarle uh-huh. al portero en muchas más ocasiones. Claro, esto al final, el fútbol se trata de tiempo y espacio, y lo que se ha visto uh-huh. reducido es ese tiempo y ese espacio para las decisiones uh-huh. Y las situaciones donde está involucrado el portero, ¿no? Entonces, ahora, sin ninguna duda, yo diría que junto con los centrales, sobre todo para los equipos que quieren jugar de esta manera, son los puestos más complicados y que más ha evolucionado el fútbol en los últimos 20, 25 años.
Por eso te iba a preguntar, Juan Carlos, que ese 11 contra 10 que empezasteis con Pep Guardiola y contigo y con Tito Vilanova, ese 11 contra 10 que estás relatando, quizá hoy en día no crees, desde tu perspectiva, que muchos equipos también abusan de eso. Es decir, está claro que el fútbol ha cambiado, incluso ya está la norma de sacar el portero y que los centrales estén, o los jugadores de campo estén dentro del área para recibir ya. O sea, que vamos hacia eso, ¿no? Pero hay muchos equipos que abusan de eso, ¿no? El querer ya iniciar desde atrás, teniendo el equipo, o sea, no leen que el equipo rival está muy presionado ahí, no tienes opciones de pase para salir, ¿no?
Ya, lo que pasa es que, claro, cuando tú ensayas algo o tienes una idea, no es fácil dominar en el fútbol todos los momentos, ¿no? Entonces, cuando tienes una idea de juego, en este caso, pues de jugar desde atrás, de jugar de forma combinativa, sobre todo de intentar tener el control del juego, discernir en qué momento hay que jugar en corto, en qué momento hay que jugar algo más largo, esa es la gran dificultad. Así, claro, no es que los entrenadores les decimos a los jugadores, no, hay que jugar todas de forma combinativa, con pases en corto, ¿entiendes? Claro, pero esa es la gran dificultad. Y entonces el jugador también se acostumbra a lo que está entrenando, a la idea de su entrenador, ¿no? Entonces,
automatiza eso, ¿no? Automatiza eso y
así
ya.
Así es. Lo que pasa es que.
Y la propuesta está esta propuesta sí. que hace Álvaro. Para los entrenadores, es que dice, mira, si no, es que si no tenemos un equipo de jugones y de tocones, ¿qué hago yo tocándola? Que le doy la pelota al otro y no la quiero para nada. Esto a los entrenadores que soy tocones, ¿cómo lo veis o cómo se encaja esto?
Bueno, yo entiendo que el club que nos vaya a firmar en un momento dado, que nos ha firmado en un momento dado, lo que tendría muy claro es cuál era nuestra idea, ¿no? Entonces, entiendo que si han tomado esa decisión de firmarte, la toman porque creen que tienen una plantilla con capacidades para llevar a cabo esa idea, ¿no? Si no, evidentemente no estamos equivocando, ¿no? Empezando por el club y segundo, los propios entrenadores, ¿no? Pero claro, los entrenadores muchas veces nos ponen también las ganas de entrenar, ¿no? Y te dicen que aquí, sí, yo me adapto a esto, ¿no? Y yo voy a ser capaz de llevar a cabo esta idea que yo tengo en la cabeza, ¿no? También os digo, a veces los entrenadores, bajo mi punto de vista, somos los que ponemos excesivas limitaciones o les limitamos a los jugadores. Entonces, claro, decir que claro, yo no tengo jugones. Bueno, igual no tienes jugones porque tú no sientes esa idea de juego. Igual tus jugadores son más capaces de lo que tú crees, ¿no? Esto es un poco, y va en relación a la época que yo estaba de jugador, y yo recuerdo cómo los entrenadores nos engañaban, entre comillas, y nos engañaban muy bien porque íbamos convencidos al 100% de ello, en que se podía trabajar todo el tema defensivo, pero cuando llegaba la hora de trabajar el ofensivo, ellos te hacían la famosa frase aquella, pues de, no, no quiero coartar la imaginación del jugador.
La
¿no?
creatividad.
Claro, la creatividad. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Que no se puede tener creatividad ni le quitas imaginación cuando estás defendiendo. ¿Me entiendes? Pero no lo creíamos. Entonces, yo creo que era más porque en aquel momento, pues, no había entrenadores que pensasen excesivamente en ese aspecto ofensivo. Esto ha ido evolucionando, ha ido cambiando y, evidentemente, pues, ahora hay entrenadores con esta idea en un volumen mucho mayor, ¿no?
Y entre ellos estás tú y tenemos una cantera de entrenadores que exportamos a todo el mundo y es verdad que en España hay muy buenos entrenadores para el estilo que se quiera, pero muy buenos preparadores de
y los que vienen, y los que vienen, y los que vienen ahora, que no nos olvidemos que viene una generación que es la de los jugadores que han tenido éxito, que lo han vivido en sus propias carnes con este tipo de juego, ¿no? Tanto en los equipos como en la selección, ¿no? Entonces, esto yo creo que va a ser bueno también. Pero también es verdad que el fútbol, y nos lo demuestra cada año, está en continua evolución. Y el fútbol que se hacía hace 10 años o que ellos hacían hace 10 años, pues quizá ya requiere de otro tipo de situaciones. Puedes tener la misma idea. Pero claro, nosotros antes del 2008, por ejemplo, o incluso en el 2008, yo recuerdo que las presiones en el primer año de Pep Guardiola eran unas presiones más esperándote en el que era más agresivo en un repliegue medio, sin saltarte apenas al portero. Entonces, era, entre comillas, más sencillo poder llevar a cabo esta idea, ¿no? En estos momentos hay una agresividad mayor, está cambiando, los equipos se atreven, como decíamos antes, porque yo creo que los jugadores cada vez tienen mayor capacidad condicional, les importa menos o les incomoda menos jugar a 50 metros de su portería, y esto hace que veamos partidos donde el que quiere jugar también de forma combinativa, cuando tú eliminas una línea de presión, en este caso una presión alta, lo que tú no puedes hacer sería una estupidez esperarle al rival y que se te ponga otra vez detrás. Entonces viendo muchos partidos donde la verticalidad con control, no como antes, la verticalidad, una cosa es tirar, jugar de forma vertical con pases a 60 metros y en la mayoría de los casos vamos a decir aéreos, y otra cosa es jugar de forma vertical con tus conducciones, buscando la siguiente línea, intentando crear superioridades, ¿no? en cada momento o en cada parte del campo. Entonces ahora vemos un fútbol que además ha tenido éxito, si miramos los dos equipos que han ganado las dos últimas Champions, son dos equipos, Bayern de Múnich y Liverpool, que dominan este tipo de juego, ¿no? Son equipos que tienen que jugar de forma combinativa si les dejas, pero si les intentas apretar, te intentan hacer daño y dominan ese tipo de fútbol, ¿no? De transición y de verticalidad, ¿no?
Y Juan Carlos, lo decía el propio Jürgen Klopp, ¿no? Que el mejor jugador de tres cuartos de cancha, el mejor media punta, es la presión en campo rival cuando quieren salir con el balón, como tú dices. Es un placer, de verdad, escucharte hablar de fútbol, aprender contigo, pero no queríamos despedir la entrevista sin preguntarte por Eusebio, ¿no? Que afortunadamente, aunque hay que tomar siempre las noticias con la cautela que además nos pide la propia familia y los servicios médicos, ha salido del coma, pero todavía hay que esperar y hay que seguir pendientes de su evolución, ¿no?
Pues sí, la verdad es que lo de Eusebio fue un golpe duro, ¿no? El 2020 hasta el último día nos tuvo en vilo, ¿no? Y hablando mal y pronto fue bastante cabrón, ¿no? El 2021 no es que haya empezado muy mucho mejor, ¿no? Pero bueno, esperemos que entre todos podamos llevar esta situación lo mejor posible, y sobre todo en este caso, como decías, nuestro amigo Eusebio, consiga que toda esa perseverancia, toda esa, siempre decíamos que era un diésel, ¿no? Cuando él jugaba, toda esa fortaleza física que él ha tenido de largo recorrido le ayude también en esta situación, ¿no? Y yo estoy seguro de que le va a ayudar y que estará, seguramente que no, por lo que dicen, no a corto plazo, pero en un medio plazo otra vez con nosotros y bien, ¿eh? Ese es mi deseo y ojalá que así sea.
Y el nuestro, y toda la fuerza para Eusebio, para la familia y por supuesto también para ti. Y agradecerte que estés con nosotros, Juan Carlos, de verdad. Mucha fuerza.
Un placer, cuando queráis. Ya lo sabéis.
Un abrazo. Sí, señor. Un abrazo grande a Unzué. Alfredo, es una maravilla charlar con él.
Un tipo extraordinario. Es que él lo que quiere es dar visibilidad a la ELA. y él sabe que el nombre que tiene puede ayudar mucho a que la gente se conciencie. Él dijo que había firmado por el equipo de la ELA, tiene muchos amigos porque ha sembrado mucho, y los que le conocemos muy bien le tenemos un cariño extraordinario, porque es una persona maravillosa, ya no solo como se explica, no, es un tipo de verdad, igual que Eusebio, o sea, son gente tan buena, tan sensacional, que no se merecen nada.
Se le
malo,
nota,
¿no?
Se le nota en el
entorno tan normal en estos tiempos de, ¿verdad? De vivos y
aquel vestuario del Green Team tenía gente, bueno, extraordinaria, extraordinaria, extraordinaria. Eran ganadores, pero luego un ambiente en el vestuario que yo creo que fue fundamental para que ganaran lo que consiguieron. Pero de ellos, siempre Juan Carlos, muy locuaz, ya sabéis, él habla, yo recuerdo en Sevilla, cuando le hacíamos una entrevista, medio programa era para él, porque siempre una persona muy locuaz.
Es que hay gente a la que da gusto escuchar.
Sí. Ellas, ¿no? Se explica de maravilla. Y luego Eusebio, otro tipo igual, otro tipo siempre con la sonrisa en la boca, siempre con un buen gesto, con una buena palabra. Por eso te duele que estén pasando momentos difíciles, pero me encanta la entereza de Juan Carlos y de toda su familia, ¿eh? Porque está rodeado de una familia, su mujer, sus hijos extraordinarios, y eso van a ayudar a que siga luchando durante muchísimo tiempo en la avanzadilla de esta lucha contra la ELA, ¿eh?
Pues desde luego emplazamos a la gente, a los pudientes sobre todo, a apostar y a poner dinero evidentemente para la investigación para enfermedades como la ELA y otras enfermedades que evidentemente, bueno, pues tristemente todavía no tienen luz al final del túnel y que desde luego hay que seguir luchando y bueno, pues ahí está el ejemplo también de Juan Carlos con esa entereza mental para seguir afrontando la enfermedad, ¿no? Bueno, pues Alfredo, del Fútbol Club Barcelona, ¿qué podemos contar de la goleada?
Uh-huh. Bueno, ahora por fin aquí se instala un poco el estado de felicidad, ¿no? Ha estado sufriendo el Barcelona y viene unos días, no es que se saque pecho, pero por lo menos para no estar tan preocupados, ¿no? Esas victorias consecutivas fuera de casa, 4, esos tres partidos vencedores en el año 2021, las sensaciones son mejores, es verdad que todavía se cometen errores, que hay que ver cuando tengas de verdad a un equipo que te exija, porque ayer el Granada quizás le hizo un fútbol que le venía bien al Barcelona con muchos espacios, le permitía jugar como al Barcelona le gusta, pero cuando venga de verdad la Real Sociedad el próximo miércoles y si se juega una hipotética final de la Supercopa, evidentemente ahí se va a ver si este equipo está creciendo o no definitivamente. Hoy el equipo regresó ayer por la noche y esta mañana no ha entrenado, mañana sí lo hará, y se le han practicado pruebas a Roland Araujo, que recordaréis que se retiró en el calentamiento. Se ha confirmado que efectivamente tiene una sobrecarga en los músculos isquiotibiales de la pierna derecha. Su evolución marcará la disponibilidad para los próximos entrenamientos. De momento es duda para el hecho que frente a la Real Sociedad hay que indicar que el Barcelona entrenará mañana y que el martes viaja a Córdoba. La Federación Española quiere que los equipos entrenen y trabajen en la víspera del partido en la ciudad escenario, tanto Real Sociedad como Barcelona en Córdoba y Málaga y el Atleti Bilbao en Córdoba, Barcelona y Real Sociedad, y en Málaga lo hagan el Atleti Bilbao y el Real Madrid. Así que el conjunto azulgrana viajará el mismo martes para preparar el primer título de la temporada en el que se juega ya frente al conjunto de Imanol Alguacil sin recuperar ningún otro jugador de los que no estuvieron en el estadio de los Nuevos Cármenes, ¿eh?
Bueno, pues a las 9 de la noche es el partido, el miércoles en el Arcángel, en Córdoba, Real Sociedad Fútbol Club Barcelona, desde las 8:30 en directo en Radio Estadio, primera semifinal de la Supercopa.
Y te cuento en el capítulo electoral que mañana cerramos las firmas. Ahora es pues nerviosismo en todas las sedes sociales de los equipos. Sensación. Hay 9 precandidatos. A las 5 lo presenta Laporta. Laporta, sí. Yo creo que debe estar en torno a los 8,000 o 9,000. Pero bueno, esto ya lo calculo yo como muy positivo, teniendo en cuenta que se necesitan 2,257 y que con pandemia no va a ser fácil, ¿no? Otras veces se han conseguido 9,000 firmas, pero no va a ser fácil en esta oportunidad. Víctor Font las pasa también. Tienen que pasar, ellos entienden, con una holgura de un 10% mínimo, unas 200, 300 mínimo de más por los duplicados, ¿no? Yo creo que Font debe estar por encima de las 3,000. Freixa ha comunicado que también las tiene, pero que va a buscar un colchón. Rousseau, en las últimas horas, acaba de decir que también, Rousseau que va con Minguella como vicepresidente, pero que le preocupan esas duplicidades, es decir, estaría ahí en el alambre. Ojo que la sorpresa puede estar en Benedito, que en las últimas elecciones fue el tercero que más firmas presentó. Parece que podría no pasar el corte en esta oportunidad. Ya sabéis que Benedito proponía tirar el Camp Nou y hacer un estadio nuevo. Vila Joana sería el que está en el límite también, porque sería el colmo que él y Jordi Ferrer las consiguieran y podríamos estar hablando de 5, 6 y hasta 7 precandidatos convertirse en candidatos. Yo creo que seguros estos cuatro: Laporta, Font, Freixa y Rousseau. Han descartado ya Luis Fernández Alá, que dice que tiene unas 1.500, no va a llegar, y Pere Riera, que hace tiempo que ya confirmó que no llegaría ni a las 1.000 y que, por tanto, era una experiencia nueva. Pero así están en estos momentos en el alambre Vila Joana, Benedito y un poco por detrás Jordi Ferrer, pero podría alguno de los tres dar la sorpresa y meterse con los cuatro que parece que sí van a pasar al corte.
Pues estamos a la cuenta atrás para las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Alfredo, un abrazo muy
están
grande.
Están en títulos Madrid-Barça 95-94 a favor del Barça, y se van a jugar en la Supercopa la posibilidad de que el Madrid iguale al Barça. El Barça superó al Madrid en 2011 a mitad del trayecto de Guardiola. Ahí fue la primera vez que se puso por delante el Madrid en muchísimo tiempo, y mira, ahora está la otra vez la posibilidad de que vuelvan a igualarse.
Por cierto, ya que hemos hablado de cosas efemérides, hoy hace 10 años estaban sentados en un escenario recibiendo el Balón de Oro Leo Messi, escoltado por Andrés Iniesta y Xavi Hernández, en la culminación del mejor Barça de todos los tiempos. 2010 era el año del éxito, el año del Mundial de España, y en el que muchos entienden que aquel Balón de Oro debió haber ido a algún futbolista de la selección española, o bien Xavi o bien Iniesta, pero lo ganó Leo Messi en un triunvirato que nunca el barcelonismo olvidará.
Gracias, Alfredo.
Un abrazo, hasta luego, compañeros.
Adiós, hasta luego. Ahora estamos con Pepe Catalina y con un invitado muy especial, Antonio Rodríguez, pero vamos a dar un paso muy rápido por un partido. No hay fútbol a esta hora, por si hay alguien que está pensando de qué hablan estos. Bueno, pues es que hablamos de muchas cosas, porque no hubo partido esta tarde de domingo a las 6:30 de la tarde, como habitualmente, pero sí a las 9 de la noche. Juegan en Valladolid, en Pucela, el Valladolid y el Valencia. Y ya nos están esperando ahí nuestros compañeros Víctor Lluch. Víctor, muy buenas noches.
¿Qué tal, Taboada? Saludos y muy buenas noches. Un gradito en el campo del Valladolid, pero es que está espectacular el campo. O sea, ¿quién diría que ha estado nevando? Porque el campo está perfecto. Un trabajazo espectacular de la gente de Valladolid, que ha hecho que esté el campo pues como está ahora mismo. Cuando acaba de saltar ya a calentar el Valencia, también lo empieza a hacer el Real Valladolid. Recordemos, en el día de hoy, con las bajas en el equipo local del Yamik, de Raúl Carnero, de Yanco, de Marcos Andrés y de Kiko Olivas, y en el Valencia, que sigue estando ahí en la parte baja de la clasificación, ausencias hoy de Paulista, Gameiro, Cilesen y Gonzalo Guedes. Rápidamente vamos con las alineaciones. Las tienen los inalámbricos del Radio Estadio: Héctor Rodríguez, Eduardo Esteve. Héctor, Eduardo, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Radio Estadio? Muy buenas tardes. Sí, 1 grado 0 y sensación térmica de -6 en Valladolid esta noche, con Jordi Masip en la portería, con Luis Pérez, Bruno González, Javi Sánchez y Nacho en defensa, Roque Mesa y Fede Sanemeterio para el medio centro, la banda derecha para el portugués, Jota a la izquierda para Toni Villa, Quique Pérez, que puede actuar como enlace, y el israelí y goleador Son Weissman en la punta del ataque blanquivioleta.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. El Valencia, que va a formar con Chaume en portería, en banda derecha tengo una duda: si Correia juega de lateral o lo hace por delante y Daniel Bass es el lateral derecho. Suponiendo que es el portugués, Correia estaría en la banda derecha, con Gallá en la banda izquierda, pareja de centrales Diakabí y Hugo Guillamón.
Va a dar igual donde juegue Esteve, la va a liar igual, o sea que va,
bueno,
va
arriba. Arriba la lía menos, ¿eh? Arriba tiene, es más ofensivo que defensivo. Con Rachik y Soler de doble pivote, con Daniel Bass en banda derecha de interior, con Cherisev, el ruso, en la banda izquierda, con el coreano Kang Jin-li en la media punta, arriba el uruguayo Maxi Gómez.
Lo va a pitar Cuadra Fernández desde el campo, desde el bar, calentito, con la manta, con la calefacción, Iglesias Villanueva, a partir de las 9. Y por cierto, es que hay que llamar a la gente que ha hecho lo del campo del Valladolid para que limpien las calles de España. O sea, han hecho un trabajo espectacular, o sea, es tremendo. Cómo está el campo del partido, que contaremos, por supuesto, como digo, a partir de las 9 en la sintonía de Radio Estadio, este Real Valladolid-Valencia.
Sí, porque estaba nevado, pero el campo está... Bueno, de hecho, el aeropuerto de Valladolid estaba cerrado igual que el de Barajas anoche. Hoy el Valencia ha tenido que dar incluso alguna vuelta de más para poder aterrizar, y es que lo han dejado como el del Granada, que no había nevado, o el del Cádiz, que hemos visto esta tarde en el Carranza. Saludamos también a un buen amigo que sabe lo que es la nieve y el frío en Valladolid, en Pucela. Pepe Catalina, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo estás?
Bien, ya habéis visto que los de Pucela somos limpitos y que... Tratamos de tener las cosas rápido.
Bueno, no te tuvas.
Soy gente eficaz, diligente, ¿eh?
Lo intentamos, no todos, pero bueno, lo intentamos.
Bueno, tenemos hoy un invitado muy especial. Si quieres hacer los honores, preséntanoslo tú en Radio Estadio, en Onda Cero, porque nos hace ilusión.
Bueno, sí, teniendo en cuenta que el baloncesto está un poco descolocado este fin de semana, con algún aplazamiento, con todo el tema de la nevada de Madrid, con este partido que nos han puesto Unicaja-Baskonia, que era el partido de la jornada, que se ha aplazado hasta las 10 de la noche por el positivo de un árbitro, pues os comenté que conozco una persona que también es de Valladolid, al que yo conocí por el baloncesto, es fundador del club para el que yo trabajo, pero que está muy vinculado al fútbol y sobre todo que tiene una vocación de solidaridad muy grande y muy enfocado siempre a la defensa de la infancia. Entonces, recientemente ha realizado una acción, yo creo que en los días que vivimos, donde hay demasiadas malas noticias, hay gente pasándolo muy mal, yo creo que es una bocanada de aire fresco, y que creo que, bueno, pues cuando habléis con él y cuando el oyente lo escuche, pues se va a dar cuenta que hay gente que sigue luchando y preocupándose mucho por los demás, especialmente por los más necesitados y en este caso los niños.
Bueno, pues tenemos la suerte de poder contar en directo con una persona muy especial que está haciendo, como dice Pepe, grandes cosas también para los más necesitados, y que desde luego, pues como decimos, tenemos la suerte de poder contar con él en Radio Estadio, en directo, en Onda Cero, sí.
Antonio Rodríguez, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Tocayo.
Efectivamente, de suerte nada, para mí es un privilegio poder hablar con vosotros y, bueno, pues con Pepe, que es un gran profesional, gran persona e íntimo amigo, pues claro, la presentación que ha hecho no la podía hacer mejor nadie. La verdad.
Por eso lo hemos dejado a él.
Si en algún momento te planteas despedirle a Pepe, acuérdate de la presentación que te ha hecho hoy, ¿eh? Claro, si algún día se te pasa por la cabeza no esa creo, locura, ¿eh? Cuidado.
No, porque además es un excelente director deportivo, ¿no?
Sí, pero sobre todo, fíjate, yo creo que tenéis ahí un fichaje fenómeno y el club y el Real Valladolid Baloncesto tiene a un fichaje como persona. Yo creo que es lo que prevalece sobre Pepe, indiscutiblemente sobre sus cualidades profesionales. ¿Eh?
Si esto se iba a llamar Catalina Estadio, o sea que por ahí no te preocupes, ¿no?
Total, el gran Pepe. Antonio, cuéntanos, además de ser presidente de la Fundación Valores del Fútbol, ¿votas para niños del Líbano descalzos de ilusión? Cuéntanos cómo surge la iniciativa, porque sí, estamos acostumbrados a iniciativas benéficas y demás, pero ¿por qué el Líbano, que evidentemente es una zona muy castigada desde hace ya muchos años?
Bueno, soy secretario, no me...
Secretario, sí.
No pasa nada, no hay ningún problema, simplemente porque la familia que preside la fundación, que es la familia de una entidad como es Sencal, pues ha hecho un esfuerzo tremendo hace un tiempo volcándose con la Fundación Valores del Fútbol, en cuyo patronato pues están pues personas como Vicente del Bosque o Óscar Celada, médico de la Selección Española y Atlético de Madrid. Y bueno, pues esto surge en el año 2018, en noviembre en concreto, cuando un grupo de personas con ciertas inquietudes hacia la deriva que en algunos casos se toma el fútbol, con una trascendencia mediática muy, muy importante, evidentemente, pero con una esencia que nosotros queríamos recuperar. Y casualmente aquí en Valladolid, el Colegio de los Ingleses es uno de los lugares donde hacia 1870-1872 se empieza a jugar al fútbol en España con las reglas modernas de 1863 de Inglaterra. Y por tanto nos parece traer esa simbiología. Y en cuanto al tema del Líbano, yo creo que, como decía antes Pepe, hay muchas malas noticias, por desgracia, en nuestro país pues nos están inundando a todos los niveles, pero no tenemos que perder la mirada nunca de otras realidades que están muy alejadas, o que parece que están muy alejadas, pero que yo creo que entre todos tenemos que ir acercando, ¿no? Entonces escuché la voz desgarrada de un religioso que está allí en el Líbano, y donde nos refería que en un país con 4 millones de habitantes, en una situación de 1 millón y pico de refugiados, entre los cuales hay un montón de niñas y niños que no tienen casi nada que llevarse a la boca, y sobre todo pensando en que en el fútbol, donde bueno, pues todos tenemos la oportunidad de escuchar cómo retransmitir los partidos de esas grandes estrellas que tenemos en nuestro fútbol, también desde este fútbol español y de esta sociedad española pues podíamos echar una mano. Y tenemos una iniciativa, que es ese banco de botas que apadrina Vicente, y bueno, pues nos pusimos manos a la obra. Yo creo que es todo lo que las ideas pueden ser más o menos interesantes o incluso brillantes, pero como no haya personas detrás, y aquí hay un montón de personas detrás, os agradezco la delicadeza de llamarme a mí, pero detrás hay un montón de personas, todas voluntarias absolutamente, desde niños a mayores, que están echando una mano para que este sueño se pueda cumplir realidad de estos chicos y chicas.
Estamos hablando con Antonio Rodríguez, que es el secretario de la Fundación Valores del Fútbol, que envía 225 pares de botas de fútbol al Oriente Próximo, a Líbano.
Están poniendo la bota, macho.
Donde ya sabemos que evidentemente no solo la guerra y las consecuencias posteriores o la tensión y las necesidades permanentes en las que vive ese país, en esa zona, se agravan sobre todo, Antonio, porque según los datos oficiales hablan de que el número de pasajeros que han abandonado el país desde el único aeropuerto internacional ha aumentado un 36%. Bueno, hasta los médicos parece que salen corriendo, ¿no? Es tremendo.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues al final nosotros tenemos que hacer algo en la medida de las posibilidades que cada uno tengamos. El fútbol de por sí es un deporte no solo de masa, sino que es un deporte universal, es un deporte muy sencillo, se practica en cualquier lugar del mundo. Todos de pequeños, cuando lo hemos practicado, hemos cogido unas piedras, unos jerseys, yo me acuerdo con mi madre, con una botella de lejía, que llegábamos con lejía conejos, sin hacer publicidad, llegábamos con los pantalones amarillos de jugar con ellas, y entonces, bueno, pues intentamos en la medida de lo posible que esa facilidad, esa plasticidad que tiene el fútbol, pues desde aquí lo hagamos que estos niñas y niños tengan una posibilidad de tener una sonrisa, de tener una ilusión, de tener un motivo para el que levantarse y seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos hecho esta recogida. Nosotros la verdad es que tenemos casi 2.000 pares de botas de estos dos años que hemos estado recogiendo. Tuvimos también una donación por parte de la Federación Territorial de Castilla y León y por parte de un montón de personas de toda España. Ha llegado un momento que tuvimos que parar porque no teníamos casi almacén donde hacer el estocaje, y bueno, pues estamos a punto de enviarlo al Líbano, a ver si las condiciones climáticas remiten un poquito, con la ayuda del Estado Mayor de la Defensa, que también queremos agradecer expresamente su trabajazo que está haciendo allí en la zona del Líbano y en otras misiones en el extranjero. Y bueno, ya estamos dándole vueltas al próximo envío y al próximo lugar donde queremos enviar botas de fútbol. Yo sí que, aprovechando que está Pepe, si me permitís, Pepe es muy modesto, como bien sabéis, y seguro que no quiere hacer énfasis de absolutamente nada que tenga que ver con su...
Bueno, aquí en el programa vacila bastante, ¿eh? Que si he fichado no sé quién, que si he fichado no sé cuánto, el año pasado Antonio se pegó unos pasotes aquí, mirar mi equipo líder y tal, vaya trabajazo que he hecho, no sé cuánto. Bueno, era tremendo, a mí me daba hasta vergüenza.
No como tú en el Badajoz, te decía, no como tú.
Se lo toleramos porque es amigo, pero saca mucho pecho, ¿eh?
No, os equivocaréis de teléfono y estaréis llamando a otro. No creo que fuese Pepe. No, os quería decir que en el año 2015... cuando estábamos arrancando con en aquel momento el CBC, Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, una cosa que tuvo clara nuestro presidente Mike Hansen es que tenía que ser un proyecto con una esencia y con una identidad muy clara, como es la responsabilidad social deportiva. A partir de ahí, pues un servidor humildemente empezó a construir lo que se consideraba en ese momento es nuestro club, y la primera iniciativa que tuvimos, que yo creo, si no me quiero equivocar, fue las primeras en España, fue un banco de zapatillas de baloncesto, que existe de hecho, y que nos apadrinó en aquel momento otro vallisoletano como Nacho Martín, que ahora, pues casualidades o no, o gracias a la gran gestión, lógicamente, Pepe Catalina, pues es un referente ahora del Real Valladolid de baloncesto. O sea, quiero decir que en este sentido también hay, en este caso en Valladolid, un banco de zapatillas de baloncesto que en breves fechas yo creo que vamos a poder hacer algo también en este sentido.
Bueno, pues ahí está la conexión, Pepe. No sé si quieres decir algo también de con Antonio, de la iniciativa, de ese trabajo que llevan haciendo hace años y que siguen.
Bueno, yo siento orgullo por tener un amigo como Antonio. Insisto, yo le conocí por el baloncesto. El baloncesto ha hecho muchas cosas buenas para mí en mi vida. Una fue conocer a Antonio. Yo no estaba en el club por entonces, me incorporé después. Antonio forma parte de la directiva, pero está en un segundo plano. Siempre está dispuesto a ayudar, pero desde la sombra. Y yo, sobre todo, admiro muchísimo la vocación que él tiene. Él tiene también una ONG, que es de la defensa de la infancia. O sea, son muchas cosas. Es un hombre de fútbol más que de baloncesto. Yo intento que tire un poco más hacia la canasta, pero es un hombre de fútbol. y bueno, pues yo creo que merecía la pena, ¿no? Y más en estas fechas, pues sí. En fechas donde ha habido regalos, donde a veces hay excesos, en aquellos países donde hay abundancia, pues en medio de toda esta pandemia y en medio de toda esta nevada, me parece que cosas como esta pues merecen la pena.
Pues gracias a los dos, ¿eh? Gracias Pepe, amigo, te escuchamos, ya sabes, esta semana también, como siempre, en Radio Estadio, en Onda Cero, y gracias Antonio, por el trabajo que estáis haciendo y por estar en directo en Radio Estadio, ¿eh?
Igual os digo, por el trabajazo que hacéis y nos hacéis las tardes más amenas, muy amables, ¿eh?
Bueno, intentamos entretener, que es de lo que se trata. Un abrazo muy grande a los dos, ¿eh?
Un abrazo.
Gracias.
Adiós. Chao. Creo que tenemos también en antena de nuevo a Roberto Gómez. Roberto, muy buenas.
Hombre, Roberto, no paras.
Llamar al presidente Roberto. Del Getafe.
Joder, otra vez Roberto, sí. ¿Pero esto qué es?
Sí,
¿esto
sí, es que hay noticia.
¿Esto qué es Roberto Estadio o qué es esto?
Le iría mejor a Radio Estadio. Le iría mucho mejor.
¿No querías uno que sacara pecho?
Gómez Estadio.
El Getafe, en estos momentos, la delegación del Getafe, que son 40 personas, están siendo recogidas por coches de la Liga de Fútbol Profesional en cada uno de sus domicilios. Están siendo trasladados a un hotel en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez para viajar mañana en avión a las 9:30 de la mañana. Repito, los jugadores del Getafe en estos momentos están siendo recogidos. La delegación oficial son 40 personas para pernoctar en un hotel. La intención, volar a las 9:30 de la mañana. Si por circunstancias que no se pueda, que no lo autorice el aeropuerto, hay preparado un tren charter que saldría desde Atocha a las 11 de la mañana. Y la intención, por supuesto, por parte de la Liga, es que el partido se juegue, sea como sea, a las 7 de la tarde.
Pues nada.
Pues ahí está, la información también de actualizado del partido del
Getafe. Bueno, a mí lo que me sorprende es que puedan ir a recoger a 40 personas, que unos viven en Getafe, otros en Boadilla, otros viven en Pozuelo de Alarcón, en Pozuelo. Bueno. Otros que viven en
Roberto,
perdón,
tanto personal tiene la Liga para
montar esto, sí.
No, a mí me contaron que no será personal interno de la Liga. Supongo que habrán llamado a algún servicio de taxi y le habrán dicho vete a recoger a este otro y a este otro, ¿no?
Bueno, me han dicho que con coches de la Liga.
Joder, pues vamos. Qué lujo, macho.
Y por cierto, a los jugadores del Real Madrid en las próximas horas se les enviará ropa a Pamplona, porque en condiciones normales estarán hasta el próximo domingo fuera de la capital de España. Claro, se han llevado para un fin de semana. Y en estos momentos, pues el Real Madrid está, y lo harán esta noche o mañana, si no pueden volver a Madrid, para que les llegue la ropa a Pamplona.
Claro, pues ya está. Oye, pues muy bien, Roberto. ¿Y qué estás viendo ahora?
Pues estoy viendo una película que se llama Águila Negra.
¿Qué dices?
¡Oh, Águila Negra!
Ya. Sí. En 13 Televisión, que me gusta mucho la película.
Pues yo creo que íbamos a decir que estabas ahí en la esquina de Cibeles con Alcalá.
No. A mí sí, el alcalde dice que no hay que salir de casa, no se sale de casa.
No sale, no, hace muy bien.
Ya hago caso al alcalde, así me va de bien. Venga, buenas tardes.
Adiós.
Chao, Roberto. Tenemos más información también y actualidad desde Italia. Creo que está por ahí Mario Gago.
¿Qué tal? Buenas tardes, Michi de Radio Estadio.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, pendientes de este Juventus Sassuolo que acaba de arrancar, la Juve que busca su tercera victoria consecutiva en Serie A, es algo que no ha pasado todavía lo que llevamos de Liga Italiana, y estamos en la jornada 17 para que os hagáis una idea de lo mal que está la Juve, así que hoy los de Pirlo que tienen que hacer buena la victoria del miércoles contra el Milan, contra el líder, y no deberían fallar contra este Sassuolo donde juega Pedro Bian, el centrocampista que estuvo en el West Ham, de Guinea Ecuatorial y conocido por el fútbol español, así que si hoy gana la Juve se quedarían a un punto de la Roma, a 4 del Inter y a 7 del Milan, eso sí, con un partido menos. Juega Cristiano Ronaldo buscando el récord de goles de Beckham, aunque Alexis, hay que hablar de esto porque en Italia dicen que Beckham lleva más. Juega Dybala arriba, juega Chiesa y...
Pueden decir mismo.
Bueno, yo te digo lo que hacen referencia a la FIFA.
Italia, ¿quién dice eso? Italia.
Dicen que han hablado con la FIFA.
El país entero.
No, medios de comunicación, de Corriere dello Sport, de Gazzetta dello Sport, Sky Sports, ya han hablado con la FIFA y que Joseph Vican lleva más goles. Pero bueno, hoy está Cristiano Ronaldo titular, Morata que está recuperándose de lesión. Estamos ya en el minuto 2 de partido. La Juve que quiere reengancharse al Scudetto. Juventus 0, Sassuolo 0.
Y en la FIFA.
Ah, hasta luego, Gago. Hasta dentro de
yo que sé, Mario,
hasta dentro de un mes. Adiós.
Vamos, Paco,
hasta
descomplica.
Luego, nunca. Vamos a descomplicar. Mira que el fútbol es descomplicado. Os lo llevo diciendo ya desde hace meses. A ver, ¿cómo se llaman los que defiendes? Pues defensas. Y los que juegan en el medio, pues medios. Y los que juegan delante, delanteros. Lo veis, el fútbol es descomplicado, como Codere. Además, juegas online o en uno de los 2.500 locales de Codere. Por eso yo he puesto en Codere la casa de apuestas oficial del Real Madrid, que además llevan 40 años cerca apostando con nosotros. Codere, juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego, para mayores de 18 años.
Muy bien ahí, Paco, muy bien.
Joder, os habéis dado cuenta, ¿no?
Todo, tío,
al ritmo de Peñalba, sí señor, sí señor.
Estás creando escuela, cantando la publicidad, y que sí.
Bueno, enseguida estamos en Pucela con Víctor Yu, con Héctor Rodríguez y con Eduardo Esteve, además de Cayetano Ross, Ortego y Daudén. Pero, Paco, ¿te parece que actualicemos marcadores, resultados de lo que se ha jugado y también contamos lo que se ha suspendido?
Sí, señor, pues recordamos en la Liga Santander ya tenemos 5 marcadores definitivos: Celta 0, Villarreal 4, Sevilla 3, Real Sociedad 2, Granada 0, Barcelona 4, Osasuna 0, Real Madrid 0, Levante 2, Eibar 1, y el partido del Cádiz, partido que hemos contado en la sintonía de Onda 0, la victoria del Cádiz por 3-0 ante el Levante. A las 9 de la noche está a punto de comenzar Real Valladolid, Valencia. En la Liga Smartbank, Málaga 1, Real Oviedo 1, Zaragoza 2, Logroñés 0 y Tenerife 3, Cartagena 0. Perdón, había dicho el Levante 0, no, Levante 1. A las 9 de la noche, Real Club Deportivo Español, Castellón. Quedan para mañana a las 7, Ponferradina, Girona. Sporting Fuenlabrada, en principio se va a jugar. Y a las 9 y media, Sabadell, Lugo. También en la Liga Santander, recordamos esa noticia que nos avanzaba también a lo largo de la tarde Roberto Gómez. Mañana, en principio, también a las 7, Elche Getafe. Y a las 9 de la noche, Sociedad Deportiva Huesca, Real Betis Balompié. En baloncesto, en la Liga Endesa, en la Liga ACB, se ha jugado esta tarde el Guipúzcoa 89 y Iberostar 87. A las 10 de la noche se Unicaja Baskonia para terminar la jornada de la Liga Endesa. Y recordamos que Gran Canaria le ganó a Juventud 96-85. Barcelona ayer a Manresa 76-99. San Pablo Burgos en Sevilla al Betis 76-85. Y Valencia a Bilbao 73-106. En fútbol internacional, además de Italia, hemos tenido la FA Cup, la clasificación para la cuarta ronda del Chelsea, del Manchester City y del Tottenham, que finalmente ha ganado 0-5 a un equipo de octava categoría como es el Marine, donde Gareth Bale y Reggie Long han jugado 20 minutitos en la segunda mitad. Y en el calcio italiano, pendiente de ese Juve Sassuolo con Mario Gago, antes el Udinese y el Nápoles, ganó el Nápoles 1-2, la Lazio ganó 0-2 al Parma y la Roma y el Inter empataron a 2. Esto quiere decir que con la victoria ayer del Milan, el Milan es líder en solitario con 3 puntos sobre el Inter de Milán. Y más noticias que nos ha dejado la jornada: la suspensión, entre otras cosas, de la Supercopa de Fútbol Sala entre Movistar y el Fútbol Club Barcelona. Se tenía que celebrar en el Wizzing, pero el tema de la nieve y el tiempo en la capital de España hacen imposible la ejecución de la Supercopa de Fútbol Sala.
Pues nos vamos a ir a la Ciudad Condal, porque en Cornellá juegan un partido de la Liga Smartbank. El Español y el Castellón lo hacen a las 9 de la noche, también 8 en Canarias, y ahí está esperándonos José Agustín Gómez. Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Javier, no te metas en líos, no digas que Cornellá es Ciudad Condal, porque hay 30 kilómetros que las separan.
No, que digo, vamos a la ciudad. Bueno, vale, ya, joder, pero... Bueno, vale, perdón, sí. Vamos a Cornellá,
este caso,
donde
este
a las 9 de la noche...
En lío, tú. No se va a entrar nadie...
Juega el Español y el Castellón. José Agustín Gómez, buenas noches.
Muy buenas noches desde el RCD Stadium. Los jugadores a punto ya de dejar el terreno de juego para dirigirse al túnel de vestuarios, para ponerse las camisetas correspondientes y saltar al césped para iniciar el choque, el que cierra este domingo la jornada de hoy en Segunda División. Un Castellón que llega con la baja de Óscar Wale y su guardameta por COVID-19 positivo, y en el Real Club Deportivo Español, el líder de momento en la categoría, tiene la baja de Luis López sancionado. Los dos llegan también después de perder en la última jornada, los castellonenses 0-1 frente al Tenerife, los blanquiazules 1-0 en el Insular de Las Palmas. Todo a punto, las luces ya empiezan con su juego en el RCD Stadium, a pesar de que no hay público. El Español y el Castellón arrancan el juego a partir de las 9 de la noche.
Muy bien, pero entonces aclárame una cosa, esto sí ya en serio, vale, no es Ciudad Condal, porque efectivamente, como si estuviéramos hablando de Getafe o de Parla o de Fuenlabrada, pero ¿es Cornellà del Prat o ya el Prat lo hemos quitado también?
No, no, aquí la diagonal divide, por ejemplo, Raúl de Tomás disparó en el gol que marcó, el golazo aquel, desde el Prat y lo metió en la portería de Cornellà.
¡No!
Ya, pero, ¡qué bueno! No, pero digo, sí, pero digo
esto
que...
Esto es
no,
bueno, son... ¿eh?
Ja, eso muy es bueno, buena, José Agustín, eso para por pero, libro, ¿eh?
Claro, pero que no, nos hemos pasado mucho.
Empezó, el gol que empezó en Cornellà y acabó en el Prat.
Que se disparó desde el Prat y acabó metiéndose en la portería de Cornellà.
Me refiero a que qué es lo correcto, decir el estadio de Cornellà el Prat o de Cornellà.
Cornellà el Prat.
No, los dos.
Cornellà el Prat.
Por eso, ahora, por eso, por eso.
Aunque aquí la denominación, ahora la marca es RCD Stadium. Para sí, que no se diga ni Corne Prat ni Cornellà.
Que está entre Cornellà y el Prat. Eso. Está
voy a acabar
en cada municipio.
Acabo antes. Si juegan el Cornellà y el Español en la Copa, José Agustín, Dios lo quiera que así sea, cuando estén atacando en el campo de Cornellà, ¿quién hace de local?
A ver, es que el campo del Cornellà está a 15 metros.
No, digo cuando estén jugando en el campo del Español, sí, pero estén en la parte de Cornellà, ¿quién sería el local? ¿El Español o el Cornellà?
Si juegan en este estadio, el local siempre va a ser el Español.
No, si están en la parte de Cornellà, yo no tengo tanto.
No. El estadio del RCD Stadium es del Real Club Deportivo Español.
Ya, pero la parte de Cornellà,
en la portería que jueguen, el local siempre va a ser el Español.
No, pero la parte de Cornellà...
Es la izquierda de la tribuna.
Pues yo cuando esté ahí...
O sea,
ahí...
tú cuando veas el campo ahora mismo, desde la tele, a la izquierda, esa es la portería de Cornellà. A la derecha...
Esa eliminatoria... Bueno, estoy diciendo una gilipollez porque cuando se enfrenten los dos van a jugar en el campo del Cornellà, porque siempre juegan el de inferior categoría, así que lo dejamos para otro año.
En el que se lo veo, vale, muy bien, mejor porque nos estamos metiendo en un fregado. Bueno, el otro partido, el Valladolid-Valencia, que se juega a las 9:08 en Canarias, en Radio Estadio Liga Santander, lo va a comentar Cayetano Rosa, cual saludamos. Cayetano, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Don Enrique Ortego, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Tavo, ¿qué tal estás, hombre?
Don Arturo Dauden Ibáñez, muy buenas noches.
Muy buenas noches, señores.
Bueno, pues ahora os paso para que vayan saludándoos el personal, pero es que Paco quiero que tiene que descomplicar, tiene que descomplicar el fútbol de una manera como a él le gusta, o Mr. Chip hacer su apuesta con su guitarra, en fin, que aquí cada uno tiene que hacer su papel y su historia, aquí cada uno tiene su apuesta, tiene su guerra, así que cuando quieran, Mr. Chip, Supercrack, esta liga yo creo que está siendo y va a ser muy emocionante.
Tú lo has dicho, Tavo. Una liga muy emocionante, una liga indescifrable, una liga llena de remontadas, llena de partidos de ida y vuelta, decidiéndose en el último minuto, liga con penaltis, liga con VAR, con polémica, liga que se decide los partidos ahí al final, y es que cuando tu equipo pierde ahí en el último instante, pues culpas a la mala suerte. Es normal, es humano, pero la suerte no cae del cielo. La suerte hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque este mes tienes un bono gratis cada fin de semana. Sí, aplaude porque es así. Cada fin de semana, supercuota en todos los partidos de Liga y de Premier League. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Ayer dijimos que el Madrid no iba a ganar en Pamplona. Y así fue. Entonces, vamos tan sobrados este fin de semana, ya hemos acertado lo que teníamos que acertar, que con este partido lo vamos a dejar un poquito en el aire. Que decida Cayetano lo que va a pasar en este partido.
Venga, Cayetano.
Hombre, que va a ganar Valencia, creo. 1-2.
Bueno, tampoco hace falta que apures tanto, ¿eh? Va a ganar el Valencia, ¿no?
Sí.
Vale, pues victoria del Valencia. Bueno, pues ya está, se paga bien. Victoria del Valencia como visitante y tal, las condiciones en las que está el Valencia, pues está bien, se paga bien. Venga, pues victoria del Valencia.
Vale. Gracias, Cayetano. ¿Y Ortego? ¿Quieres saber la opinión de Ortego o no?
Sí, claro, por supuesto. Pues, mira, podemos hacer una media. Cayetano hizo 1-2 y Ortego
2-2.
Pues entonces 3-4, 1,5 a 2, gana el Valencia 1,5 a 2.
Bueno, si quieres meter a Daudén en la media.
Venga, vamos. Venga, Daudén, dale.
Un empate neutral 1-1.
1-1. Entonces son 1 y 1 2 4 6 1 con sí, sigue en la misma media, 1,5 a 2. Bueno, pues vamos a hacer otra cosa. Como es 1,5 a 2, vamos a apostar que hay más de 3,5 goles y ya está. Que hay 4 o más goles. 4 o más goles, ya está. Y así cogemos la opinión de todos los comentaristas. 4 o más goles en este partido, ¿qué te parece? Sí, está seguro. Bueno,
me parece.
Venga, hasta mañana.
Muy bien. No tienes que decir lo de los mayores de 18 años y...
Sí, ya lo he dicho. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. He metido la apuesta en esta ocasión después del disclaimer.
Vale, pues correcto.
Te ha gustado el término técnico, ¿eh? No todo el mundo tiene la capacidad esta lingüística que tengo yo, ¿eh?
A mí, sí, bueno, el claim suele ser la frase de cierre. Entonces, disclaimer, claro, quiero...
Disclaimer,
o sea, no es claim.
Disclaimer.
No. Vale, pues perdonad, ¿eh? Adelante. Nada, ya me voy a casa.
Venga, hasta luego.
Pues vamos entonces a ver si está todo preparado para que arranque el partido, Víctor.
Sí, sí, está preparado porque están los jugadores en el túnel de vestuarios a punto de saltar al terreno de juego. Recordamos que juega el Real Valladolid con Masip en portería. Defensa para Luis Pérez, Javi Sánchez, Bruno González y Nacho Martínez. Centro del campo con Jota.